Saludos cordiales a todos los que nos sintonizáis o nos descargáis en vuestros dispositivos para escucharnos semana a semana. Estamos, como viene siendo habitual, Juan Agrelo, colaborador de FacMac, y Daniel de Blas, Brand Content Manager de Netmedia y un periodista con larga trayectoria en el mundo Mac y experto en tecnología. Les saludamos ya de entrada y os adelantamos que el tema de hoy va a ser un monográfico sobre el iPad. ¿Para qué y para quién es el iPad? ¿Qué iPad comprar? ¿Qué se puede hacer una vez que uno tiene un iPad? Etcétera. Esperamos que os resulte interesante y si os surgen preguntas o dudas, pues no dudéis en enviarnos un correo a nuestra dirección de FacMac, bien a alf@facmac.com o a redacción@facmac.com. A ver, ¿quién de los dos quiere abrir el fuego explicando a una persona que quiere comprarse un iPad qué iPad debe comprarse? ¿Cuál es el modelo que se ajusta a cada usuario?
Pues en este caso, aunque sea yo el que me lance, creo que primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde lo estéis oyendo y en qué situación. Y lo que quiero decir es que me tenéis que escolarizar con respecto al iPad, porque yo me considero un usuario que no he descubierto esa magia. He visto que se puede hacer de todo. Mis hijos lo usan para muchas más cosas que yo, pero me he dado cuenta de que la tableta para mí, por desgracia, es un dispositivo de consumo de contenido. Entonces yo lo que creo es que me tenéis que ilustrar sobre cómo puedo hacer que el iPad un día se convierta en algo más que eso.
Bueno, yo creo que la primera pregunta que has hecho, también buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, que ya me lanzo sin saludar. La primera pregunta que has hecho va a depender mucho del tipo de usuario. El que lo quiere para consumir contenido o el que lo quiere para crear contenido, porque el iPad hoy en día es una herramienta de creación de contenido. Quizás no es la mejor para según qué, pero es mucho mejor que un ordenador para según qué. Entonces, dependiendo de la necesidad o para qué lo use cada uno, el iPad es una gran herramienta de creación de contenido. Entonces, yo creo que la gran separación primera que tenemos son los tamaños. El tamaño mini, el normal, y el tamaño grande, el de 12,9 pulgadas. Entonces, yo creo que esa es la primera gran separación que tenemos que hacer.
Sí, ¿no? O sea empezar por pensar que a un tipo de uso, pues claro, le va a corresponder también un modelo de iPad, que ahora mismo, si no me equivoco, hay un poco de lío. Yo no sé ahora mismo, por ejemplo, sigue existiendo el iPad mini, ¿verdad?
Sigue existiendo,
pero está un precio, claro, y además está a un precio que dices, pero esto no tiene mucho sentido. Tenemos el iPad Air, que se acerca al Pro, si no me equivoco. Tenemos el iPad normal, el estándar, el más económico.
El iPad a secas, sí.
Más orientado a educación y demás, o yo qué sé, pues para tener en casa para consumo de contenido, pero que ya te deja usar el Apple Pencil, que es que para mí eso ha sido, o sea, un antes y un después, porque el hecho de que tú puedas recibir un PDF, firmarlo o dibujar con más precisión, pues es que cambia mucho el lo que puedes hacer con un iPad. Te digo esto porque esto sí que es una de las cosas que sí que veo, que el iPad está bastante por encima de un portátil a la hora de dibujar, de crear bocetos, de tomar notas manuscritas. Claro, es que todo eso no lo puedes hacer en un portátil.
Claro, yo diferenciaría lo que estábamos hablando antes, es el mini. Yo creo que el mini no está hecho para crear contenido. O sea, el mini es puramente consumo de contenido. Sí. Ver vídeos, navegar por la web, leer libros, si quieres, correo electrónico, pero sí. Es un tamaño que yo no he tenido iPad mini nunca, pero si me lo han dejado familiares y amigos, no pesa nada, es un formato que no ocupa nada, es una maravilla, ¿no? Porque
yo lo he tenido y me encantaba.
Es una pasada. Sí.
Yo he tenido un iPad mini y soy un fan absoluto.
O sea, el mini es una pasada por peso, por tamaño, por fácil de transportar, por... Bueno, digamos, tiene muchas ventajas. Pero claro, es un tamaño muy pequeño si lo que quieres es crear contenido, si quieres trabajar con un documento, si quieres dibujar, aunque es compatible, si quieres editar texto, si quieres... Todo eso ya hay que irse a tamaños un poquito mayores.
Y además, si no me equivoco, tampoco soporta el Apple Pencil, de manera que ahora mismo es un dispositivo pues que está ahí un
poco... sí que lo soporta, ¿eh?
El Apple Pencil soporta el Pencil. Ah, vale, pues, perdona, entonces ya me callo.
Pero no, claro, evidentemente...
Es un tamaño ahora mismo que depende, creo yo, del tipo de móvil que uses, porque si usas un móvil de pantalla grande, es decir, un iPhone XS o un iPhone Pro Max, pues es que no tiene ningún sentido, porque es que ya estás hablando que tienes un móvil de pantalla de 6 y pico pulgadas y vas a usar una tableta de 7, o sea que no estás ganando mucho. Pero bueno, sí que es verdad que cuando yo lo he tenido me gustaba mucho, también mucho como lector de libros. Lo que pasa es que es que está un precio que dices, claro, para leer libros y consumir contenido es que está un poco caro.
A ver, ya aquí ya depende, porque para consumir contenido también te puedes ir al tamaño medio, que empezó siendo 9 pulgadas y pico, 10 pulgadas. O sea, el que ronda las 10 pulgadas, ahí tienes tres modelos. Tienes el iPad a secas, el que no tiene apellido, el Air, que es más caro, más potente, y el Pro. Y ahí esos tres modelos tienen el mismo... son tamaños de alrededor de las 10 pulgadas.
Sí, sí, sí.
O sea, el tamaño medio, ¿no? Ahí ya sí que puedes trabajar. Ahí ya, evidentemente, no tan a gusto como puedes trabajar en un Pro de los grandes, pero ya tienes una pantalla bastante decente.
Sí. Lo que pasa es que ahí sí que es verdad que lo que marca la diferencia también son elementos como las cámaras y la potencia gráfica, ¿no? Es decir, si es verdad que con un iPad potente, pues es que tienes una estación de creación y edición de vídeo brutal. Lo único que necesitas es tener un soporte para colocarlo en un trípode. Porque yo he visto lo que puedes hacer editando vídeo con las apps que hay pues ahora mismo de Adobe o con las propias de Apple. Y es que, o sea, puedes ir, digamos, yo que es como periodista, o sea, el ir a un evento, grabarlo en vídeo, editarlo y hacer la locución directamente, es que salgo con el trabajo hecho. Yo eso es una de las cosas que he visto que es muy, muy poderosa.
Ahí, para mí, es una de las cosas que me deja con la boca abierta. Es la capacidad del iPad para editar vídeo. Es una maravilla. Le da 20 patadas a los Macs con procesador Intel que he tenido y que tengo actualmente. Es todo instantáneo. Ahí hay dos aplicaciones que son las que yo conozco. Una es iMovie, que es la que viene integrada, y otra es LumaFusion. iMovie es una herramienta, yo creo que fantástica, sobre todo para los que están empezando, porque es muy sencilla de utilizar y consigues hacer vídeos que están muy bien, sin complicarte, todo funciona bien, todo funciona rápido. Y ya si quieres ir más allá, LumaFusion es una pasada. O sea, es para lo que cuesta, es una maravilla. Eso sí, ya no es la sencillez y la facilidad que tienes con iMovie. Pero... por ejemplo, yo lo que le echaba de menos a iMovie y que sí que utilizo en LumaFusion es la versatilidad a la hora de exportar formatos de vídeo. Exportar, pues lo quiero en H.265 con esta, con este bitrate y tal. Eso Luma te lo permite y iMovie no. Pero en la edición, iMovie es muy fácil, muy cómoda, muy agradable. Es una pasada. Y sobre todo, entonces, ambos responden al instante.
Para los oyentes que nos estén ahora mismo escuchando, podremos decir que el iPad mini es para aquel que quiere sobre todo consumir contenidos con una mínima productividad y máxima transportabilidad. Es el iPad que cabe en cualquier sitio.
Pero tú y yo es el iPad con el que vas por la casa, ¿sabes? Y te lo llevas para leer las noticias en el baño, ¿sabes, tío?
Sí, yo tenía uno, una especie de macutito de estos de hombro y era alucinante. O sea, es que en cualquier momento, como cual vaquero, desenfundas, te pones con tu iPad y lo tienes siempre a mano, ¿no?
Sí, y en una chaqueta con bolsillos grandes te entra.
Yo hago lo mismo con un bolsito de estos, pero que me entra, porque cuando lo compré ya miré de meter... El que yo tengo, que es un iPad Pro, del primero que salió, de lo de tamaño pequeño, de 10,5 pulgadas, de 2017 o 2018, ahora no recuerdo bien el año, y me entra perfectamente ahí, y me voy al trabajo, me voy aquí, me voy allá, me lo voy con él puesto, que prácticamente no me entero que lo llevo, y lo necesito en cualquier momento, lo saco y lo vuelvo a guardar prácticamente sin darte cuenta que lo
Pero
llevas.
todos coincidiréis que es el producto que es que Apple le tiene que dar una vuelta, porque es que ahora mismo no encaja. No encaja
Es
ni
que
siquiera
además
por
no se ha
precio.
renovado. En este último
Claro.
año no ha habido un nuevo Mac Mini. Se supone
Exactamente,
que
está
es de las
ahí.
cosas que van a venir ahora en este
Sí.
año, ¿no?
Sí. O sea, yo creo que la gama iPad está un poco liada. Sobre todo en
Totalmente,
el tamaño medio. En
totalmente.
el tamaño medio hay tres modelos, como hemos dicho: el iPad Air y el Pro. Y es verdad que hay diferencias entre ellos, pero ya tienes que andar mirando cuál es la diferencia entre
Claro,
este y este. Tienes
entonces
que
yo
fijarte
creo
en los
que lo que no
detallitos.
podemos dejar es de responder la pregunta, el iPad estándar, el que no tiene apellido, y el iPad Air, que sería el siguiente, ¿quién debe comprarse cuál? ¿Qué es lo que hace que uno se decante por un Air o que tenga suficiente con un iPad normal?
Yo creo que el iPad normal es el iPad de la mayoría. El de la mayoría de los que no quieran hacer algo más profesional. Por ejemplo, creo que hay una diferencia muy interesante entre el Air y el iPad normal, que es el Air tiene puerto USB-C, de manera que te abre las posibilidades a conectar monitores, a conectar discos duros, a conectar todo mucho más fácil desde el propio USB-C. Eso para muchos usuarios se la repampinfla, porque no necesitan conectar nada al iPad. O sea que, digamos que yo creo que para la mayoría, es más, el iPad normal, el a secas, el que no tiene apellido, que es el más barato, el que es más útil. Luego ya, el Air ya es pues un nivel ya más. Quiero
Sí,
hacer cosas más, un poquito más de
pero no,
nivel.
claro, es que fíjate, es que hay una diferencia monumental entre lo que son las cámaras y la capacidad de grabación de vídeo y fotos y demás que hay en el iPad normal, que es un poco, pues para los estándares actuales de un móvil, pues es de una calidad, pues yo diría bastante regular, vamos, como. Y en el iPad Air ya entras en otro planeta, porque ya estás hablando de grabación de vídeo 4K, de cámara de 12 megapíxeles, que debe tener un sensor muy similar al que tienen los iPhone. O sea, que es que ya entras en un mundo distinto, sobre todo si necesitas todo eso, el manejo de, o sea, la creación de contenidos.
Fijaos en una cosa. El iPad Pro de 11 pulgadas y el iPad sin apellido, que es de octava generación, uno tiene el A12Z y el otro tiene el A12. Me refiero, no hay, estamos hablando de procesadores de épocas parecidas. El
Sí,
iPad
claro.
Air ya tiene el A14. El iPad a secas tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 128 gigas y el Pro de 1 tera. Estamos hablando de eso. ¿Quién necesita mucho almacenamiento? Se tiene que ir hacia el modelo Pro. El que no necesita tanto almacenamiento le vale con el modelo más
Sí.
sencillo. El tema de luego las conexiones, pues tenemos que el Pro y el Air tienen USB-C, que te abre toda esa gama de posibilidades
De
de
periféricos.
conectar más sencilla. Sí, que el conector Lightning, mientras que el iPad a secas tiene un conector Lightning que tiene sus ventajas, que es compatible con muchos dispositivos que tenemos para el iPhone, pero que aún así, pues yo creo que no es lo mismo que un USB-C, ¿no? El futuro es el USB-C, está claro.
Sí.
Por peso, pues al final, el más pesado es el iPad sin de octava generación, el que no tiene apellido. Por poco, ¿eh? Muy poquita diferencia. Ese es el más pesado. Y luego, pues, la diferencia, pues, que la pantalla es un poquito
No.
mejor, más brillo, un poquito mejor en los modelos más
¿Sabes cómo lo
pro.
veo? ¿Sabes cómo lo veo yo, Juan? Ahora que los tengo delante así y los estoy viendo así como en perspectiva. Yo creo que el Air es una máquina brutal ya para empezar a crear contenido, ¿eh? Pero para quien todavía en un momento dado pues usa un ordenador para este tipo de tareas. Sin embargo, es que estoy viendo el Pro y estoy viendo el conjunto de cámaras que tiene, la pantalla, el procesador y demás, y el precio. Y es que si te compras un Pro, ¿qué haces? ¿Por qué tienes un portátil?
Sí, he
Porque con esta
visto.
máquina, o sea, es que lo tienes todo, es que vas a estar capturando vídeo en 4K con tres cámaras traseras, o sea, con una calidad que va a estar cercana a la que puedas tener en una cámara réflex, y ya tienes que tener una cámara réflex buena, porque yo tengo cámara réflex y mi cámara réflex graba Full HD, porque claro, esto también es una cosa que ha ido entrando en las cámaras más profesionales mucho después. Y con esto tienes una estación de creación de contenido brutal.
O sea, el caso es que yo creo que la mayoría de la gente con el wifi, el modelo wifi, 379 euros del iPad normal,
Sí.
tiene más que suficiente.
Exactamente,
Si te
sí.
vas ya a los otros, tienes que entrar en la web y mirarte los detalles, porque ya son detallitos: almacenamiento, brillo de la pantalla, que un poquito más de procesador, pero vamos, que a la mayoría de la gente
¿Y la
ni
capacidad
va a notar la
celular,
diferencia.
vosotros la veis necesaria en el iPad?
Yo no, seguro que Juan dice lo contrario, pero yo no.
No, el mío no tiene capacidad celular o conexión móvil. Y la verdad es que nunca la he echado de menos. Porque
Claro.
conectarte con el iPhone en modo el tethering
Es inmediato.
es tan rápido y funciona tan bien
Es inmediato.
que no vale la pena.
Claro, los 100 euros extra que cuesta el modelo con conexión te los gastas en tener uno de más almacenamiento y listos. Yo lo que veo es que ahora, o sea, si lo que necesitas es uso normal, es decir, aplicaciones tipo correo, ver y editar documentos de texto o incluso de imagen, o sea, en plan, voy a crear imagen estática. Yo creo que es que el iPad normal se desenvuelve muy bien. Yo lo veo en cómo lo usan mis hijos. Y creo que la capacidad es suficiente para la mayoría de personas. ¿Que eres un pro de la imagen o del vídeo? Entonces sí, vete a por los modelos pro. Pero yo veo mucha gente usando modelos pro que dices, pues es que no le están sacando partido.
Sí, sí,
Salvo
sí.
por el hecho, de que tiene una pantalla muchísimo mejor y que cuando van en el AVE, pues ven la película con el HDR este
Funcionan en el
fantástico.
cine.
Claro, y entonces eso sí, o sea, sí,
Sí, lo que
a
pasa
ver,
es que el
como en
Pro.
todo,
A ver,
si
yo
te
me
sobra el
acuerdo cuando
dinero,
salió
cómprate
el
mejor.
iPad, que ya salían chistes con el abuelo cortando la cebolla encima del iPad y tal, y planchando la ropa encima del iPad, y el tamaño del Pro, realmente tienes que tener muy claro que lo necesitas de ese tamaño porque es súper mega gigantesca la pantalla para
Vamos a ver,
llevarlo encima.
el
Pero oye,
Pro,
una
el Pro
cosa
grande, el
que
Pro
creo que es
de.
importante apuntar, que lo he dicho antes. No te compres portátil, pero es que el iPad Pro de 13 pulgadas, de 12,9, parte de 1.099 euros. Es que es un precio buenísimo
Pero
si lo comparas
mira
con
una
el
cosa.
portátil de Apple.
Las cifras pueden llevarnos a engaño. Cuando decimos que tenemos un iPad Pro de 11 pulgadas y luego un iPad Pro de 12,9 pulgadas, parece que la diferencia es una pulgada y pico, que es una chorrada.
No, no, es
Pero
súper
la diferencia
tocho.
es enorme, porque yo
Sí.
he visto una compañera que lo tiene, la primera generación, y vamos, es que puedes poner dos iPads, uno al lado del otro, de 10 pulgadas y media, que es el
Sí.
tamaño del mío, y haces una pantalla del suyo. O sea, es como dos iPads juntos, de 10 pulgadas y media, porque los puedes poner uno al lado del otro y hace la pantalla de ese iPad grande. Es una pasada, pero no es lo cómodo que es el iPad normal para transportar y meterlo en cualquier sitio.
Sí.
Es mucho más grande, necesita mucho más espacio. Ahora
Claro.
bien, si tienes que dibujar, si tienes que. Es una pasada, es una pantalla
Alf. Tienes que
fantástica.
pedirle a Apple que os deje un iPad Pro de estos de 12,9, ¿eh? Para que Juan haga un artículo de cinco cosas flipantes que no sabías que puedes hacer en un iPad Pro. Y una de ellas tiene que ser esta de la edición de vídeo. Incluso si estás usando, si estás en, digamos, si usas el paquete de Adobe, el Creative Suite, puedes usar el que llaman, me parece que llaman el Premiere Rush, que es como para hacer un montaje rápido del vídeo y luego lo terminas en Premiere. Que a día de hoy, por desgracia, porque Apple ha perdido, como lo escuché en la entrevista que le hacías a Niarra, a Ignacio Niarro, Alf, Apple ha perdido la carrera de la producción de vídeo. O sea, se siente, pero o sea, el Final Cut, desde que hicieron el cambio a
Catetis.
Final Cut X, pues
Sí.
es que, pues oye, eso ahí, pues nada, pues igual que otras veces lo hacen fenomenal, pues ahí la hicieron fatal. Y bueno, y lo digo, incluso si usas, si estás dentro del ecosistema de Adobe, es fantástico lo que puedes hacer con un iPad, pero
Yo, en el caso, para la parte de dibujo, que hemos hablado antes de vídeo, para la parte de dibujo, yo creo que hay una aplicación, o sea, yo no la aprovecho porque no me dedico a ello, pero lo he utilizado un poquito. Me apunté a uno de estos cursos gratuitos que hacía Apple en su Apple Store de Procreate.
Procreate, eso es lo que
Procreate
usan mis hijos y es
es una
brutal.
maravilla, es una
Es brutal.
maravilla. Es increíble y hay gente que hace maravillas con él. Yo lo
Claro,
hice
es
por
que eso
afición.
viene, no, eso viene de los tiempos en los que teníamos las primeras herramientas que simulaban instrumentos de pintura tradicional. Y es que, claro, tiene unos pinceles y unas herramientas para dibujar, que es que son una
No, y la
pasada.
respuesta en el lápiz. O sea, el
Sí,
lápiz es
sí,
otro
sí.
nivel. El lápiz es otro nivel. Yo me acuerdo que intentábamos, antes de que saliera el lápiz de Apple, habían salido otros lápices de otros fabricantes de estos que tenían la puntita redondeada de goma y tal.
Sí.
Aquello era ridículo. O sea, yo conozco a gente en la empresa que se los compró y. No, aquello no
Sí, esos
funcionaba.
son los punteros capacitivos, es que eso no valía para
No,
nada.
no valía para nada.
Y
Cuando.
ojo, porque uno de los elementos clave en los que yo creo que Apple puede marcar diferencias es en el Pencil.
El lápiz es una pasada. Yo tengo el de primera generación y la respuesta es
Es
maravillosa. Y el de
buenísimo,
segunda
sí.
generación se supone que es mejor, ¿no? La respuesta es fantástica, pero no todo el software es igual. Por ejemplo, yo utilizo, he utilizado, por ejemplo, notas de Apple y las notas de OneNote de Microsoft, porque en la empresa utilizamos la suite de Microsoft y OneNote.
Sí.
OneNote está muy mal optimizado para el lápiz. Y hay un lag cuando tú dibujas unas líneas, cuando haces un pequeño dibujo, hay un lag increíble. Bueno, increíble. Se nota que cuando vas a notas de Apple no existe. En notas es instantáneo. Es un tema de
Joder, pues
software.
eso es una pena.
Es un
Bueno,
tema de software.
es una
Os
pena.
propongo que hagamos otro especial sobre aplicaciones para iPad,
Sí.
donde Daniel cuente las que utiliza con sus hijos. Las que utilice de, no sé, de cuentos o libros que haya leído o películas que vea
Sí,
en el
de esas
iPad.
he usado un montón de ellas. O sea, en el entorno educativo hay unas cosas
Por eso.
geniales, ¿eh? Para el iPad, sí.
Y donde Juan también nos cuente lo que él utiliza y yo también traeré mi lista de mis mejores aplicaciones para el iPad. Que de manera que podamos dejar un pequeño rastro para aquel que se compra un iPad que sepa con qué rellenarlo, ¿no? Porque es verdad que tanto yo que me he encontrado en esa situación como otra gente que he conocido se compran el iPad muy ilusionados pensando poco más o menos que aquello es una chistera y que cuando lo saquen de la caja van a empezar a salir conejos y van a saber qué hacer con ello, ¿no? Y resulta que lo único que son los iconos que no, que vale, que sí, que puedes ver el correo y puedes navegar, pero luego ya lo que tienes son tiendas, ¿no? Y la gente, a pesar de todo, en una tienda, sin ningún tipo de guía, se pierde porque no sabe por dónde empezar a buscar. No es,
Ya.
no, la gente no domina ese lenguaje, ¿no? Entonces os propongo que hagamos un especial de aplicaciones para el iPad que podamos recomendar a la gente que pruebe o que instale.
Sí.
Y que
Vale.
pueda servir un poco de guía
Vale,
básica
pues eso
de
tú.
supervivencia, ¿no?
Vale, pues tú, Alf, nos repartes tarea. Yo lo que os puedo mirar es toda la parte quizá más de educación y demás. Aunque, fíjate, una de las cosas que es llamativa es que lo que más usan muchos niños es el Microsoft Teams, que se ha
Para
visto,
el colegio, ¿te refieres?
claro, que curiosamente lo han adaptado muy bien en Microsoft, no solo para el terreno profesional, que es para el que también lo utilizamos,
Yo
muchos
también lo utilizo en mi
trabajadores,
empresa.
claro, pues lo han adaptado también para las clases y la verdad que funciona bien para esto.
Pues muy bien. Pues todo eso lo repasaremos. Y entonces podemos decirle a la gente que un iPad es para aquel que o bien no tiene ordenador o bien pasa mucho tiempo lejos del ordenador, de manera que pueda llevar siempre con él
O aquel que quiera, o aquel que no le importe para nada la informática. Pues eso es, por ejemplo, estas Navidades era una recomendación que yo tenía que hacer para una persona mayor que no le importa para nada la informática, simplemente quiere usarlo, quiere estar en contacto con la gente, las videollamadas, el mirar las páginas de internet y el no tener que andar preocupándose de nada. Y eso, en un iPad, es me despreocupo de todo. Y todo
Sí.
funciona y ya está, y me olvido.
Yo le diría, eres nivel mega pro en algo que ya eres mega pro usándolo en el ordenador. Si es así, quizá en el iPad te vas a sentir un poco constreñido, ¿no? En cuanto a posibilidades, o que vas a estar acostumbrado a otras maneras de usarlo. Pero si no eres un mega pro de algo y quieres convertirte en un mega pro o hacer cosas muy pros de creación de contenidos o directamente trabajar, ¿eh? Y te estás planteando entre un portátil y un iPad, yo creo que el iPad Pro puede ser una muy buena alternativa a no gastarte 3.000 euros, que es lo que vale un MacBook Pro.
Y puede ser, además, que el iPad incluya o incorpore un elemento lúdico, incluso aunque sea trabajo, de manera que como lo haces, ya no lo haces sentado delante de un ordenador, sino que lo haces en un sofá, o lo haces en una silla, o lo haces en la cocina, o lo haces en el tren, no lo sientes como trabajo.
Sí, sí, no, la portabilidad es brutal. O sea, el llevarte el iPad a leer en la cama o
el sofá. Alf, eso, en la cama, que te has dejado la cama. Yo lo uso un montón en la cama.
Claro, en que fin. Ahí normalmente el portátil, bueno, ahora los nuevos con los procesadores.
Eso ha sonado muy porno.
Quizá no, pero no te fríen las piernas, ¿no? Cuando tienes el...
Bueno, el eso... dispositivo encima. Sí, creo que nos vamos a alargar, no sé cuánto nos queda, Alf.
3 minutos.
Nos quedan 3 minutos. Yo, una de las grandes diferencias que aprovecho para ya que lo estamos contando, en el ordenador de mi empresa me pusieron un Dell Latitude 5290, que es una especie, es un convertible, es un equipo de Windows convertible en tablet y ordenador. Y yo siempre, cuando me preguntan, al final lo que comento, y es la experiencia que he visto en mí y he visto en todos mis compañeros, como ordenador es regulín, pero como tablet es terrible. Y una de las cosas es esa, te pones a dibujar algo o a pintar algo con el lápiz, porque tiene un lápiz, y es que acaba, aparte que no puedes apoyar la mano, porque entonces te la detecta como que estuvieras pintando con ella, claro. O sea, te da falsos positivos, es que te acaba quemando. O sea, como estés 2 o 3 minutos dibujando, te quema la pantalla del calor tan fuerte que genera. No es como en un iPad, que puedes estar con la mano apoyada, sí, el tiempo que haga falta, que está frío completamente. Es que te quema la mano solo por escribir un poquito. Aparte, el teclado, el lápiz es como de coña. Tiene 3 pilas dentro y son distintas entre sí. O sea,
madre mía.
Bueno, se desconecta cada 2x3. No, o sea, todos los compañeros, porque se compraron miles de equipos así, nadie lo utiliza como tablet. Nadie. Ya. Y el lápiz menos. O sea,
que es la experiencia opuesta al iPad.
Es la experiencia opuesta. Es como ordenador malillo, porque...
Como tableta terrible, sí.
Como tableta terrible. Y como ordenador malillo, lo digo simplemente porque como no es un formato que lo puedas abrir y poner en las piernas, que se apoye solo, sino que lo tienes que apoyar en una mesa, pues tienes todos los inconvenientes de uno y todos los inconvenientes del otro sumados.
Sí. ¿Sabes lo que yo veo? Es que el Windows y los ordenadores de... Los PCs son un animal que le han ido metiendo hormonas de tableta para ver si se convertían en tableta.
Pero no es eso, bueno, está.
Pero nunca se han llegado a convertir. No. Ni siquiera la tienda de aplicaciones, ni siquiera es lo que tú dices. Es que suele haber un retardo. A pesar de que el hardware de pantalla tenga un retardo cero en el panel táctil con respecto a lo que puede coger el procesador, es que luego las capas de software no están optimizadas.
No, el software es importante. Es, para utilizarlo es horrible, claro, incómodo y muy pocas aplicaciones están, es que mínimamente coges, optimizadas.
Exacto, tú coges un iPad y abres GarageBand, que es la aplicación para crear música, que es así, que la conozco bien, y abres el teclado virtual, macho, y como sepas tocar el piano, tocas. Porque sí, es que sí, la respuesta táctil es tan buena, que te da esa capacidad.
O te puedes poner a dibujar con el lápiz apoyando, exacto, la mano,
tú coges
la tabla, sin ningún problema.
Si coges la típica aplicación de piano virtual o lo que sea en una tableta Windows y te echas a llorar porque es que tocas la tecla y medio segundo después suena la nota. Y eso, pues para mí, ya, o sea, eso fue lo que para mí marcó el decir esto de la Surface. Pues no sé, en las últimas versiones se han mejorado muchísimo. Pero creo que ese es el problema, que es que de un ordenador lo han querido transformar en tableta. Y Apple empezó haciendo una tableta que está queriendo transformar en ordenador. El viaje es el contrario.
Bueno, tenemos que cerrar aquí esta sesión sobre el iPad. Simplemente quiero recordar, por traerlo a la memoria, ya que siempre está muy presente, la frase que decía Steve Jobs cuando presentó el iPad, que el objetivo era que pudieras sentir que tocabas el contenido con la mano. Y efectivamente, cada año la mejora en los cristales, la mejora en las pantallas, hace que realmente parezca que estás tocando, manipulando con tus dedos lo que tienes en la pantalla. Esperamos que os sirvan estos consejos sobre el uso del iPad, quién debe comprar qué modelo y dónde buscar recursos. Y esperamos escucharos muy pronto en otro FacMac Chat. Hasta pronto.
Hasta
Gracias,
pronto.
Adolfo.